Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 18 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Es 21 de agosto, miércoles, día en el que vamos a estar pendientes, por un lado en Rivas Vacia Madrid, del incendio forestal que se ha desatado esta madrugada en la zona de la avenida Pilar Miró y que continúa activo. Allá está Jaime Moya.
En Rivas ahora mismo 11 dotaciones de bomberos y 2 helicópteros continúan trabajando en el incendio que se ha decretado pasadas las 2 de la mañana, aunque en estos momentos el fuego está acotado y se avanza para darlo por controlado. En torno a las 5 de la mañana las llamas han obligado a desalojar a varios vecinos de una zona de chales cercanas. Hasta ahora, sin embargo, todos han vuelto a sus casas.
Después actualizamos la última hora de este incendio. También estamos en la estación de Chamartín, donde ayer por la tarde se volvió a vivir momentos caóticos por una avería eléctrica. Pedro Lorente.
Sí, nos encontramos en la estación de Chamartín. Total normalidad después de la tarde de ayer, donde la falta de tensión en la catenaria causó demoras de varias horas en trenes de alta velocidad y media distancia entre Madrid y Valladolid y entre Madrid y Alicante, aunque la gente sigue con el temor de que vuelvan a ocurrir retrasos.
De los derechos y posibles indemnizaciones a los afectados por esos retrasos vamos a hablar en unos minutos con Rubén Sánchez, que es secretario general de Facua Consumidores y Nación, con quien también vamos a charlar de esa última iniciativa del Gobierno central que se plantea prohibir contratar la luz por teléfono, salvo a iniciativa del consumidor. También estamos en Mocejón, en Toledo, que hoy despide al pequeño Mateo mientras prosigue la investigación sobre un caso que tiene novedades. Quique Díaz.
La Guardia Civil está analizando un cuchillo hallado fortuitamente por un barrendero a escasos metros de la vivienda del padre del detenido. Se están realizando los análisis necesarios para determinar si se trata del arma con la que se asesinó al joven Mateo el pasado domingo. De ser, la Guardia Civil tendría la pieza del puzzle que le faltaba antes de que el detenido pase mañana por la mañana a disposición judicial. Mientras, la familia de Mateo sigue velando su cuerpo en el tanatorio de Toledo desde ayer por la tarde. En unos minutos saldrá el cortejo fúnebre camino de Mocejón, donde posteriormente habrá una misa en la iglesia de San Esteban Protomártir para recibir después sepultura en el cementerio del municipio en la más estricta intimidad por deseo de los familiares.
Por cierto, que la Fiscalía está estudiando los mensajes falsos y de odio que circulan por las redes sociales, en los que se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras, especialmente menores, tras el asesinato del pequeño Mateo. ¿Qué trascendencia penal tienen este tipo de mensajes? ¿Son muchos? ¿Con qué frecuencia se lanzan en las redes sociales? En nada vamos a hablar con Esteban Ibarra de este asunto, es presidente de Movimiento contra la Intolerancia. También vamos a estar en Batres, donde nos atiende desde allí su alcalde para hablar de las fiestas del municipio. Nos vendrán a visitar al estudio a eso del mediodía Triana Lorite, que es directora artística de Hondo, una obra de baile flamenco en la que participa también Eduardo Guerrero y que se estrena en el Teatro EDP Gran Vía. Y con Álvaro Martín en sus expedientes X vamos a hablarles de ovnis después de que se hayan captado unas luces bastante sospechosas en Ibiza. De este caso y de otros relacionados con estos avistamientos vamos a charlar después aquí en este programa. como siempre, lo que hacemos es abrir nuestra rueda de redacción contándoles las efemérides, en este caso de un 21 de agosto. ¿Qué ocurrió años atrás? Chus Galán, buenos días.
Buenos días. Pues ¿sabes por qué se caracteriza, por ejemplo, el 21 de agosto? Por el robo de cuadros famosos.
No me lo creo.
Mona Lisa, Mona Lisa, a ti te llama.
Créetelo.
Y robaron a Mona Lisa, seguro.
Exactamente, por eso cantaba Nino Bravo esta canción. Y dicen que además la Mona Lisa, el cuadro se hizo más famoso, primero, está claro, por la belleza de la Gioconda o la técnica empleada en la pintura, pero sobre todo porque fue robado el 21 de agosto de 1911, además en el Louvre de París, en el museo. Apareció 2 años y 11 días después del robo. Y una curiosidad, Picasso fue sospechoso de ese robo.
¿Qué dices?
Y además también fue robado el 21 de agosto, pero esta vez de 1961, el retrato del duque de Wellington de Goya de la National Gallery de Londres. La obra, por cierto, solo llevaba expuesta 19 días cuando alguien entró por el baño de caballeros y se llevó el cuadro, pero incluso con marco. Se recuperó, por cierto, en 1965. Que se queda sin aire, vamos. ¿Ha quedado claro?
Sí.
El himno del Athletic de Bilbao. ¿Y por qué? Porque se estrenó su primer San Mamés, que ya ha estrenado el segundo, el 21 de agosto de 1913. El partido, por cierto, fue contra el Racing de Irún y acabó con empate a 1. Y el primer gol no podía ser marcado por otro. Por Rafael Moreno Pichichi, que, como ya bien sabes, da nombre al trofeo de máximo goleador de la Liga Española.
¡Ay! 2-3-4, 2-3-4, no te inclines, ponte recta, 2-3-4, hombros abajo.
Es una escena de una película que nos encantó a todas, Dirty Dancing, en la que Patrick Swayze le enseña a bailar a su chica. Y el 2-3-4 se transforma en esta preciosa canción que es inconfundible. ¿Y por qué? Porque se estrenó tal día como hoy, en 1987, en Estados Unidos, esa película. Y al principio hemos dicho que si el día era proclive al robo de cuadros valiosos, también era proclive a los estrenos de grandes películas, porque no solo se estrenó en el 87 Dirty Dancing, sino unos años antes, en el 56, un 21 de agosto, se estrenó Guerra y Paz.
Hoy en el Santoral figuran nombres como Agatónico, Basa, Cuadrado, Luxorio, Privado y Euprepio. Mira, nosotros conocemos a Padula, así que felicidades también, compañero. ¿Y quiénes soplan velas por su cumpleaños? Bueno, el rey de Marruecos cumple 61, Mohamed VI, también la actriz Megan Montaner, que cumple 37, o la soprano María Uriz, que cumple 78. Ana Moreno, buenos días.
Buenos días.
¿Quién cumpliría años un día como hoy, un 21 de agosto?
Una mujer no muy conocida, pero que fue pionera de la bioquímica en nuestro país. Se llamaba Gertrudis de la Fuente, que era madrileña, y nacía un día como hoy, en 1921. Hija de un maquinista de ferrocarril, yo creo que por eso siempre quiso llegar a ser alguien.
Yo lo que quería hacer era matemática, no es profesión para las mujeres. Fue física, no, física imposible. O sea, mira, la química es lo que más posibilidades tiene, porque están los laboratorios. Bueno, pues química. Entré en la universidad, qué emoción entrar en la universidad. Y nada más terminar mi carrera, luego por la tarde irme a hacer la tesis doctoral a la Facultad de Farmacia.
Una mujer que se empeñó en estudiar a pesar de todo y, a mi parecer, un ejemplo de perseverancia en un mundo que estaba reservado para los hombres. Se doctoró en farmacia y desarrolló gran parte de su carrera como profesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y en 1981 lideró la investigación sobre la intoxicación masiva por aceite de colza.
Cosa infecciosa como la neumonía, que se comunicaba de unos a otros y luego pues parece que tenía los síntomas de algo producido por un producto químico. Agosto del 81, la diseminación de los casos, parecía que estaba muy relacionado todo esto con el consumo de un aceite ilegal.
Fue toda una tragedia en nuestro país, la mayor intoxicación alimentaria en España hasta el momento. Fueron alrededor de 25.000 afectados y se tardó cerca de un mes en confirmar que los síntomas respondían a lo que se llamó síndrome del aceite tóxico. Por esta y otras investigaciones, Gertrudis fue premiada por la Sociedad Española de Cardiología y también se le concedió la medalla Socio de Honor de la Sociedad Española de Bioquímica. Fue una de las primeras mujeres españolas en publicar en la revista Nature y ayudó a sentar las bases para futuros estudios sobre el metabolismo enzimático. Gertrudis se jubiló en 1985, aunque siguió trabajando hasta sus 70 años. Hoy habría cumplido 103 y por eso mismo la felicitamos.
Bueno, pues una pionera, sin duda, y un referente en un mundo de hombres, como nos contaba Ana. Otra mujer que está aquí con nosotros y que cada día nos invita a participar de este podio musical es Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días. Y ya tenemos aquí activado nuestro número de teléfono. Es importante que los oyentes lo memoricen. Muchos de ellos ya lo tienen grabado y lo sabemos bien en su teléfono móvil. Es el 628-091-117 y hoy nuestra categoría es la de canciones dedicadas a ellos, canciones dedicadas a los hombres. Hicimos sección de mujeres, sí. Hoy nos tocan los varones. Y vamos con la primera, es una canción que Lady Gaga grabó en el 2010 y que se llama Alejandro. Habla de un amante del pasado y combina, como estamos escuchando, esas influencias del pop, pero también la música electrónica. Sería una de nuestras seleccionadas. Vamos a por la segunda. Bueno, Fernando de Ava, que se grabó por primera vez en sueco en el año 1975 y originariamente era tan solo una canción de amor que en principio iban a titular Tango. Después te cuento más sobre la historia de Fernando porque tiene tres versiones y estamos escuchando la que se grabó en español. Yo tutta sola per le strade, guardando atentamente il mondo. Y esta canción que se ha puesto de moda en este 2024, en realidad Rafaela Carrà la publicaba en 1980 como parte del álbum Mi Spendo Tutto y relata la historia de un hipotético idilio que el artista vivió durante una estancia en Santa Fe, en Argentina, y así lo deja patente en la letra. Canción que se grabó en castellano y en italiano. Nosotros estamos escuchando la versión original en italiano y si tradujéramos al español diría algo así como que yo paseaba por las calles sacando fotos a los monumentos, la típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad y de pronto, y a la vuelta de la esquina, me llama suavemente un muchachito. Pues ese muchachito es Pedro y, como te decía yo, Pedro ha viajado hasta nuestros días, ¿no? Gracias a que se ha hecho una nueva versión, un remix de este tema. Bueno, que se está escuchando pues en muchas pistas de baile.
Y en los colegios, se la saben mis hijos.
También. Y también porque el 27 de abril miles de personas se reunieron en la calle Ferraz para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez y al DJ de turno se le ocurrió poner esta canción de Rafaela Carrà. Así que podríamos decir que el presidente de gobierno también ha sido importante en que este tema se haga viral en este 2024.
Guardando atentamente el monumento. Bueno, al hilo de que yo escuchaba a los niños canturrear este tema, investigué cuál era el vídeo, porque no me acordaba, claro, tiene un montón de años. Y es buenísimo, ¿eh? Aparece ahí una Rafaela Carrà jovencísima con ese guía turístico. Y todo lo que ocurre ella lo cuenta en la canción.
En la canción que decíamos que se grabó en 1980, pero que ha vuelto a estar de actualidad gracias a ese remix. Pero fíjate qué ritmo tenía ya Rafaela Carrà en 1980, en esta versión que hemos seleccionado en el idioma italiano, que era el original de ella.
Bueno, pues uno de los temas que se han vuelto otra vez populares, este de Rafaela Carrà, que es que nunca pasa de moda y que forman parte de esa selección, de este trío musical del podio de Gloria. Recordamos teléfono.
Y categoría, canciones dedicadas a ellos. A ellos en esta ocasión son Pedro, Alejandro y Fernando, de esos grupos de ABBA, de Rafaela Carrà y de Lady Gaga. 628-091-117.
Gracias, Gloria. A la 1:05 vendrás por aquí para contarnos cómo quedan esas votaciones. En la realización técnica está Nacho Cerezo acompañándote hasta la 1, Nieves Ortiz. Mi solo enamorada,
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Pues a nuestro Pedro P, el Lorente, le hemos enviado a Chamartín. Nos ponemos serios porque ya saben que ayer se lo venimos contando. Hubo una nueva avería en la electrificación en 3 de las 8 vías de alta velocidad de los trenes que dejó en la estación de Chamartín varios convoyes con origen y destino a esa estación madrileña y aglomeraciones de viajeros en el vestíbulo. Era una tarde caótica por esa nueva avería eléctrica, una falta de tensión en la catenaria que causó demoras de varias horas en esos trenes de alta velocidad y media distancia entre Madrid y Valladolid, entre Madrid y Alicante, y después de unas cuantas horas, bueno, fueron recuperando esa normalidad. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la estación? En Chamartín está Pedro, buenos días.
Sí, buenos días, Madrid. Me encuentro en la puerta de la estación de Chamartín. En estos momentos, total normalidad de circulación en todas las vías de alta velocidad y media distancia, sin retrasos. Pero desde aquí, desde Chamartín, la gente tiene el miedo de que vuelva a ocurrir algo parecido al caos que se produjo ayer. Hemos hablado con varias personas y esto es lo que nos cuentan.
Pues sí, y además mi hija la mayor normalmente coge el tren y últimamente es un desastre.
Es un desastre porque ya van varios días en los que en varias estaciones de Madrid.
Varios días, y este invierno ha habido un montón de retrasos, de, bueno, un desastre. Que antes el tren era lo más puntual y ahora pues...
Ahora van fatal.
Fatal.
¿Y el tren que vais a coger va bien de tiempo ahora mismo?
En principio sí.
Veremos a ver.
Veremos a ver, esperemos que sí. Muchas gracias.
Muy bien. No, bueno, he mirado, vi ayer que había retrasos y he venido pronto bueno, por si lo sabía.
Ha tocado madrugar un poco más, ¿no?
Sí, un poco más, pero bueno, parece que está bien la cosa por el momento. Y nada, ahora por la mañana bien, me imagino que a lo largo del día lo mismo se complica.
¿Usted a dónde va?
A Alicante.
Y por ahora, Alicante fue uno de los destinos que con más retrasos.
Sí, ahora... estuve a punto de coger el de ayer, menos mal que cogí el de esta mañana. Así que nada, no me ha afectado por el momento.
Y ahora mismo va bien de tiempo, ¿no? ¿En cuánto lo tienes?
Sí, nada, en media hora, o sea, todavía no está anunciado en el andén, así que nada, que ahora cuando lo anuncien pasaré el control y nada, y a ver si va todo bien.
Sí, de hecho pasa bastante a menudo. Desde hace tiempo, los que dependemos del transporte por tren para ir a trabajar, pues muchas veces... llegamos tarde y, por ejemplo, en julio yo directamente ni llegué a trabajar.
¿A dónde se dirige ahora mismo?
A Valladolid.
Valladolid fue una de las ciudades más afectadas en los trenes de media distancia. Esperemos que no vuelva a ocurrir.
Bueno, no creo, pero sé que va a pasar de nuevo, pero bueno, es lo que hay hasta que acaben las obras.
Pues sí, ya llevamos unos cuantos días escuchando noticias de retrasos y tal y al final pues uno viaja, pero ya te da cosa, vas con bastante antelación. Tú vas preparado para lo que pueda pasar y luego resulta que no llegas a tu destino a la hora por algo que no tiene nada que ver contigo. Y pues sí, los chavales ahora que viajamos más en verano y tal, con lo del verano joven, pues tenemos ese miedo siempre.
¿Cuánto te ha salido, por curiosidad, cuánto le ha salido el billete de tren con el verano joven?
Pues bastante barato. Ida y vuelta a Valencia, habiéndolo cogido una semana antes, nos ha salido 35 euros.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, que ahora mismo vuestro tren en dirección a Valencia va en hora.
En principio sí, no ha saltado nada. Se supone que sale ahora a las 10:30 y en principio no ha saltado nada. Pero bueno, esperemos que siga así.
Lo dicho, Nieves, total normalidad por ahora. Esperemos que todo siga así. En caso de que cambie, les seguiremos informando.
Gracias, Pedro. Entre tanto, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, lamentaba de nuevo una situación que se repite en este caso en Chamartín, pidiendo responsabilidades al ministro de Transportes, a Óscar Puente, por las más de 600 incidencias que se han registrado en la red de cercanías, también en Madrid, en lo que llevamos de año.
Los pasajeros del AVE han tenido que sufrir por enésima vez una jornada de caos que es inaceptable en la estación de Chamartín. Es una situación que afecta a los madrileños y a la imagen de Madrid, porque es un medio que utilizan muchos turistas para visitar nuestra región. Lamentablemente, el ministro Puente cada vez está más centrado en criticar a los jueces que en atender los graves problemas de cercanías y de la alta velocidad.
Bueno, lo que decía Óscar Puente anoche en Twitter es que nadie niega el incidente. Se ha hallado un cable cortado limpiamente de la vía 19, que ha dejado sin tensión tres vías, por lo que se han producido retrasos en algunos trenes. Segundo punto, así lo escribía el ministro. Se ha actuado con prontitud desviando algunos trenes de Levante a Atocha para que no se produjese acumulación de personal en la estación y sacando algunos viajeros en trenes alternativos. En tercer lugar, y además en mayúscula, el siguiente mensaje: las imágenes de hacinamiento en la estación y no digamos en el exterior son falsas, dice el ministro, no son de hoy. Y como cuarto y último término, escribe, tenemos que averiguar lo sucedido. Lo que está claro es que se ha actuado para evitar el colapso de otros días en Chamartín y es incidente el papel que han jugado algunos intentando desinformar con imágenes que no se corresponden con lo sucedido esta tarde. Vamos, que habla de bulos y de fotografías que no corresponden al día de hoy. En cualquier caso, sí que se vivieron todos esos retrasos, todas esas horas en las que muchísimos viajeros, bueno, pues no sabemos si perderían alguna conexión también con otros medios de transporte, hoteles, en fin, damnificados. Y de esto vamos a hablar con Rubén Sánchez, que es secretario general de Facua Consumidores en Acción. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aunque vamos a hablar de otros temas también, Rubén, pero para empezar por este, ¿qué derechos tienen los consumidores que se han visto afectados en retrasos como el que ayer ocurría en Chamartín?
Bueno, hay situaciones que están reguladas por la normativa europea. La regulación propia de Renfe y de las compañías privadas es, digamos, más proteccionista con los consumidores de lo que dice la europea y plantea determinados tipos de indemnizaciones en función de minutos o tiempo X de retraso. Lo que ocurre es que no siempre hay una cobertura en función de los retrasos que se producen. Incluso hay situaciones que son fruto de causa de fuerza mayor donde podrían estar exentas. Hay que analizar caso por caso. De forma precipitada uno no puede siempre valorar que una situación en concreto implica ya directamente el pago de una determinada cantidad. Y en cualquier caso también hay que tener en cuenta las situaciones de saboteo de las que son objeto Renfe y el resto de compañías, en el fondo ADIF, la red pues está siendo víctimas de prácticas de saboteo, evidentemente, que tienen que ser investigadas. Es una situación compleja, pero hay que tener en cuenta que el tráfico ferroviario no es tan simple y tan fácil como el tráfico aéreo, donde sería muy extraño que se produjeran este tipo de situaciones.
Entonces, para quienes nos están escuchando y se hayan visto afectados, cualquiera que ayer perdió uno de esos trenes o que se vio demorado, con retraso, ¿tienen que denunciarlo para conseguir que les reembolsen el billete? ¿Tienen opciones a indemnizaciones?
Evidentemente, cualquiera que pierda un tren tiene derecho a recuperar el dinero si lo pierde como consecuencia de algún tipo de anomalía, pero para valorar si existe el derecho a indemnización en función también de los distintos tipos de trenes de los que estemos hablando, no es lo mismo en cercanías que un AVE o incluso un tren que hubiéramos contratado de forma gratuita por los protocolos que tiene ahora fijados el gobierno de descuentos a determinados perfiles, pues habría que ver el caso. En todo caso, se puede presentar la reclamación y plantear incluso a modo de consulta si se tiene derecho a compensar sensación económica de algún tipo, más allá de que en la propia página web de Renfe pueden contemplarse los distintos supuestos en función de cada una de las variedades de tipos de servicios.
También, bueno, habéis lanzado desde Facua una comunicación dirigida a los pasajeros que puedan verse afectados por esos retrasos o cancelaciones de sus vuelos de regreso a cualquier Estado miembro de la Unión Europea debido, en este caso, al incendio forestal que está afectando a la isla portuguesa de Madeira, ¿no?
Sí, tenemos una normativa europea muy, muy proteccionista con los consumidores. Esa sí que va muchísimo más allá de la del transporte ferroviario porque contempla que, aunque haya una causa de fuerza mayor que lo justifique, un incendio repentino, la compañía aérea tiene que garantizarnos la cobertura del sostenimiento de nuestra vida, es decir, darnos de comer durante la espera a la reubicación en el nuevo vuelo y alojarnos si estamos en una ciudad que no es la nuestra. Nos tiene que reubicar en otro vuelo tarde lo que tarde. Hay usuarios que nos están consultando, están llamando al teléfono de atención al consumidor de Facua diciendo, oiga, es que a mí me dicen que tengo que esperar una semana para que me reubiquen en otro vuelo, así que si lo prefiero que me busque yo la vida y me devuelven el dinero. La respuesta es no aceptes que te devuelvan el dinero y tú tengas que buscar el vuelo alternativo porque a partir de ese momento tienes que costearte el hotel. La compañía te tendría que costear el hotel y esto en una interpretación rotunda del reglamento europeo implica que si una aerolínea te dice que te tienes que tirar una semana esperando a que te reubique en otro vuelo, esa semana de hotel y de alojamiento, de almuerzo, de cena, etcétera, te la tiene que costear la compañía aérea. Es decir, no le conviene a la compañía hacer eso.
Ya. Bueno, pues eso queda claro. También nos comunicamos con Rubén Sánchez porque le queríamos pedir que nos valorase algo que yo creo cualquier persona que nos está escuchando ha sufrido, yo misma y supongo que Rubén también, esas llamadas que nos hacen a cualquier hora para vendernos por parte de una comercializadora las bondades de una empresa sobre contratos de luz, de gas, en fin, grandes energéticas que quieren eso, captarnos, ¿no? Y conseguir esos contratos y a veces, y aquí hay un peligro bastante importante, hay muchas estafas detrás de todo esto. En fin, que el gobierno quiere poner coto a esos contratos de luz y gas por teléfono, salvo, y aquí está el matiz, que el propio consumidor pues lo permita y que incluso está interesado. Rubén, para que nos vayamos aclarando, bueno, para empezar, ¿cómo interpreta esta iniciativa del gobierno?
Positiva, desde luego. Hay que partir de un elemento. La prohibición de las llamadas comerciales no solicitadas expresamente lleva ya vigente 14 meses y es un fracaso. No es un fracaso por culpa del gobierno, es un fracaso por culpa de un sistema que impide, lógicamente, vetar llamadas así porque sí. Es decir, si tú me llamas a mí por teléfono para ofrecerme un determinado servicio, ¿cómo sabe nadie que me estás llamando para eso? No están controladas las llamadas telefónicas, faltaría más. Por tanto, aunque esté prohibido, las empresas siguen haciendo las llamadas. La reacción del consumidor puede ser presentar denuncias, pero no podemos estar denunciando todos los días todas las llamadas que recibimos porque no tenemos capacidad ni tiempo, ¿no? Y luego, por otro lado, sí es cierto que hay una responsabilidad del gobierno en la falta de medios que tiene la Agencia de Protección de Datos, que está absolutamente saturada de denuncias de todo tipo por infracciones a la normativa que es de su competencia. Protección de Datos está llegando a archivar expedientes por caducidad y también nos hemos encontrado casos de denuncias por spam telefónico que son desestimadas sin ningún tipo de justificación razonable desde el punto de vista jurídico o técnico. Esas son prácticas en la agencia que se tienen que corregir y creemos que el gobierno debe de tomar riendas en el asunto. Pero con respecto a lo que partíamos, se va a prohibir que un contrato se pueda gestionar si es fruto de una llamada spam, es decir, una llamada que el usuario no habría pedido expresamente. Daría igual que el usuario hubiese aceptado el alta. Porque en el momento en el que la llamada no hubiera solicitado el usuario de forma expresa, es decir, no haya dicho, oiga, en la página web de una compañía, llámenme por teléfono, ahí estaría prohibida la contratación, la energética no podría procesar el alta. Si lo hace, nosotros entendemos que el reglamento que prevé poner en marcha el Ministerio de Teresa Rivera tiene que contemplar dos cuestiones. La primera, la energética siempre te tiene que comunicar que si no has pedido tú expresamente esa llamada telefónica, puedes anular el alta sin ningún tipo de coste. Uh-huh. No tendrías que pagar absolutamente nada. Eso es fundamental, porque si no, se van a seguir produciendo altas ilícitas, la gente no va a conocer sus derechos y vamos a seguir con la misma historia. Y en segundo lugar, si un usuario es víctima de ese alta spam, de ese alta autorizada, pero sin que la llamada hubiera sido pedida expresamente, debería ser indemnizado. Nosotros entendemos que es clave un marco de indemnizaciones para los consumidores que sean víctimas de ese fraude y además de la doble sanción, es decir, que el gobierno ponga una multa a la comercializadora que haya dado por buena un alta de ese tipo y evidentemente a la empresa que se lleva la comisión, a la empresa responsable de la llamada donde se produjo el alta vía spam.
Es verdad que estamos muy cansados de que las comercializadoras de gas y de luz sigan con esa práctica de llamar insistentemente, haciendo esa publicidad para contratar el suministro. Esto al final es reiterativo, vosotros tenéis muchísimas quejas, ¿no?, por parte de los consumidores. ¿Creéis que esto ha sido también en parte, no sé si el gobierno ha contado con vosotros a la hora de establecer esta normativa que pretenden poner en marcha?
Hombre, nos hubiera gustado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica nos hubieran llamado a una reunión donde hubiéramos podido debatir, exponer ideas sobre lo que pretendemos. Ahora simplemente vamos a exponer en el trámite de audiencia pública que tiene este proyecto de reglamento de contratación, pues vamos a exponer lo que reivindicamos. Evidentemente lo vamos a hacer público como lo estamos haciendo hoy con vosotros, pero no ha habido un talante de diálogo por parte del Ministerio de Teresa Rivera para tener en cuenta la voz de una de las principales organizaciones de consumidores del país. Vamos a pedir cosas, reclamaremos que se incorporen a la norma, como te indicaba, el derecho de indemnización ante este fraude telefónico, y si no es así, pues denunciaremos que no se está protegiendo todo lo que se podría a los consumidores.
Bueno, pues queda claro ese mensaje. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y vamos a ver cómo va prosperando esta norma. Muchas gracias.
Un placer. Hasta otra.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Etcétera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente. Oh,
la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos.
Están diciendo todos que no, a que nunca se ha pasado.
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole, los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Es marcharnos hasta Mocejón, este municipio toledano que hoy despide al pequeño Mateo, asesinado, ya saben, este fin de semana por otro vecino del pueblo. Bueno, pasaba allí las vacaciones, de 20 años, que ahora mismo está en el calabozo esperando a que pase a disposición judicial. Entre tanto, hay novedades en torno a la investigación de este caso. Nos contaba antes nuestro compañero Quique Díaz que había aparecido un cuchillo, pero al parecer, Quique, ha habido un nuevo hallazgo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Sí, aquí estamos ya en Mocejón. Sí, efectivamente, hay informaciones que apuntan a que se ha encontrado un segundo cuchillo en las inmediaciones de la calle Dalí 19, donde vive el padre del chaval de 20 años que ha sido detenido. Vamos a ver las consecuencias que tienen para la investigación. Nos cuentan también que unas mujeres que estaban por allí cerca en la tarde de ayer andaban pintando una de las puertas de las casas y que podrían haberse dejado por allí también un cuchillo. Vamos a ver si tiene algo que ver ese cuchillo que pudieran haberse dejado esas mujeres que estaban pintando en una de las casas aledañas, o pudiera ser uno de los cuchillos, o el segundo o el primero, en caso de ser uno de los que pudiera haber utilizado el asesino. Ya digo que en las próximas horas seguro que vamos a tener más detalles sobre el caso, pero lo que sí parece es que empieza a estrecharse el cerco en cuanto a esa pieza del puzzle que le faltaba a la Guardia Civil antes de que el detenido pase a disposición judicial. Era fundamental encontrar el arma del crimen y posiblemente, si no es una, sea la otra o los dos. Ya digo que en los próximos minutos van a ser claves en cuanto a las investigaciones, en una mañana centrada en la salida del tanatorio del cuerpo del pequeño Mateo, que saldrá en torno a las 11:15 de esta mañana para partir rumbo aquí a Mocejón, donde se va a tener lugar una misa en la iglesia de San Pedro Protomártir, y de ahí pasar al cementerio para rendir sepultura. Mira, estamos aquí con dos ciudadanos de Mocejón. Estamos con Máximo, que el hombre tiene 92 años, pero parece que tiene 62, porque está como una rosa de fresca. ¿Qué tal, Máximo? Bueno, nos reímos, pero son momentos muy complicados, ¿verdad?, para el pueblo.
Mal. Buenos días.
Digo que son momentos complicados, ¿verdad?
Sí, sí que lo es. Y hay muchos recuerdos de chaval y esas cosas.
Usted, que ha vivido por aquí durante muchos años, sabe lo difícil que tiene que ser para una familia haber pasado los momentos que ha pasado.
Pues sí, es un poco doloroso.
Claro. Mira, estamos también con Carmen, que es la cuidadora de Máximo. Carmen, también como vecina de Mocejón, me contabas aquí a micro cerrado, tu hijo... bueno, tienes familiares que conocían al pequeño Mateo.
Sí, mi hijo estudiaba con él y recibió la noticia por los medios y él me pasó a informarme lo que había pasado, que no lo podía creer, llorando, y quería que me informara más. Yo la verdad que ya me toqué de los nervios también, porque le pudo haber pasado a mi hijo, pero sí, estamos con muchas penas. Estamos acompañando a la familia en el dolor. El lunes hemos estado en vigilia, en la misa, y pues nada, acompañando a la familia nada más.
Hoy por fin se va a rendir cumplida sepultura a Mateo. Bueno, momento en el que también la familia por un lado descansará, pero por otro va a darse cuenta realmente de la situación, ¿no? Porque son días hasta que el cuerpo es enterrado, son días en los que muchas veces no eres consciente de todo lo que está pasando. Por un lado se descansa, pero por el otro lado eres consciente realmente de la situación.
Sí, claro. Sí, en esos momentos hemos estado todos los madres que nos hemos sentido identificadas, con un poco de temor, de miedo, hasta que no apareciera, ¿no?, este asesino. Pero ya lo menos que ya lo han encontrado y todo, y de verdad que dar gracias a la policía que han actuado rápidamente, ¿no?, ya un poquito con más calma, más tranquilidad.
Nieves, pues mira, te escucha Carmen, sí, esta vecina del municipio de Mocejón, que te puede contar un poquito el sentimiento como madre y como vecina.
Carmen, vaya, sí, por delante mi solidaridad, mi abrazo también, porque me pongo en la piel de usted y de tantas madres y padres de esos menores, ¿no? Como bien decía, cualquiera piensa, es que esto le podía haber ocurrido, no a Mateo, a mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo?
Mi hijo se llama Dylan.
Ajá. ¿Y Dylan cómo lo está llevando, Carmen?
La verdad que él fue el primero en ver las noticias y me lo comunicó a mí y me lo dijo: mamá, por favor, que infórmate, que comunícate, que preocúpate en el grupo de padres, pregunta, y estaba nervioso y estaba llorando y todo. Y yo peor, me saqué de nervios y todo. En ese momento, no quería ni salir de casa.
Normal. ¿Está descansando bien el niño?
Sí, de momento sí. Está descansando, ya está entendiendo un poquito y tratamos de no tomarle ya
ya que ya no vean y que escuchen muchas cosas de esto, ¿sabes? Uh-huh. Porque es que todos los niños están con ahora con los terrores y con los miedos.
Claro.
Es que se enteran, es que a esa edad ya se dan cuenta de lo que está pasando.
También es verdad que, bueno, por desgracia ha sido un vecino del pueblo muy conocido, también el autor de ese crimen, presunto autor, pero desde luego su arresto sí que en parte ha aliviado, ¿no?, a todo el pueblo.
Sí, la verdad que nos da un gran alivio, ¿no? Pero ahora siempre, hasta que no se aclare todo, ¿no? Pero siempre estamos ya más... Y el pueblo nos conocemos todos, es muy chico, nos conocemos. Siempre están los niños normal, con una tranquilidad. Uh-huh. No hay tanto de estas cosas y la verdad que nos ha sorprendido la noticia con tan tristeza, ¿no? Y nada.
¿Usted conocía personalmente a el agresor?
No, la verdad que no conocí al agresor, solamente el niño, Mateo, que estudiaba con mi hijo, ¿no?, que tiene la misma edad.
Bueno, a ver ahora la vuelta al cole, Carmen.
Sí, yo la verdad que eso un poquito me tranquiliza, porque justamente ayer hablé con, se me pasó por la mente, ¿sabes?, cambiarme de municipio y de piso y todo, pero claro, es que en momentos así se te pasa de todo en la cabeza, uh-huh, ¿sabes? Pero bueno, es como dije, le pudo haber pasado a cualquiera y ya está en prisión este chico. Uh-huh. Y ojalá que las autoridades hagan algo de ver de estas clases de personas, uh-huh, de seguirle el tratamiento, porque si ya era una persona con enfermedades, pues tendrían que haberle hecho un seguimiento, creo yo. No lo sé, porque no lo sé.
Sí, todo el mundo se pregunta que si se podía haber evitado, ¿no? Sabiendo que si se refiere a esa dependencia que tenía, se supone, aunque el padre ha dicho, ha manifestado, no sabemos fruto de su estado emocional o cómo, porque es verdad que estaba bastante nervioso, que su hijo estaba sano, que andaba por el pueblo tranquilamente. En fin, que vamos a ir viendo cómo evoluciona también esto, pero sí que también dijo en algún momento que el menor tenía, el arrestado, una discapacidad intelectual de hasta el 70%. Vamos a seguir con esa investigación, pero desde luego hoy también toca velar al pequeño Mateo, al que se despide, con muchísimo cariño por parte de todo el pueblo, incluida Carmen, que nos está atendiendo, a quien le mando un beso muy fuerte. Gracias.
Gracias. Sí, lo vamos a acompañar definitivamente hasta las últimas.
Quique, muchas gracias y cualquier novedad, aquí estamos.
Perfecto, estamos a vuestra disposición.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Bueno, pues saben que ayer hubo una rueda de prensa que pudimos escuchar en directo de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, de Milagros, que decía, entre otras cosas, que no puede ser que se utilicen las redes sociales para derramar odio sobre determinadas personas, en especial sobre este caso.
Un daño que ha hecho todavía más doloroso a quienes han sembrado las redes esos bulos señalando sin ni siquiera tener el dato al que agarrarnos o incluso atacando al portavoz de la familia. ¿Se puede ser más cruel o más miserable? Pido a todos estos sembradores de odio que sean humanos y que se comporten como tales, porque sus bulos hacen mucho daño y pueden provocar en la ira a gente inocente.
Bueno, la Fiscalía investiga mensajes falsos y de odio contra menores migrantes en redes sociales tras el asesinato de Mateo. Bueno, parece que se están estudiando esa trascendencia jurídico-penal que pueden tener determinados mensajes difundidos en los últimos días, fundamentalmente a través de redes sociales, en los que se criminaliza, como digo, de forma generalizada a personas extranjeras difundiendo esos mensajes falsos. Voy a saludar a Esteban Ibarra, que es presidente de Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿qué le parece que la Fiscalía vaya a tomar cartas en el asunto?
Bueno, que lo tendría que haber hecho también en otros casos y con mucha antelación. Nosotros venimos denunciando esto desde el año 2000, desde finales del año 99. O sea, que es que no existían ni las redes sociales, pero existía Internet y se propagaban los bulos y se propagaba lo que se conoce como discurso de odio. Todo esto está tipificado en el Código Penal, pero no se ha aplicado con rigor. Ahora, desde el anonimato de las redes sociales, se dicen barbaridades, auténticas barbaridades, y ha habido una permisividad que ha posibilitado lo que ahora todo el mundo está escandalizado, pero es por la falta de intervención que sistemáticamente se ha producido. Así que nunca es tarde si la dicha es buena, pero también he de decir que tanto la Fiscalía como las fuerzas y cuerpos de seguridad pues deben de hacer un trabajo de investigación serio y riguroso. Y yo creo, sinceramente, lo digo sinceramente, y aprovecho esta oportunidad para reivindicarlo, que si no se acaba con el anonimato en las redes sociales, va a ser francamente muy difícil. Uh-huh. Y ahora estamos con una expresión muy dolorosa.
Y tanto. ¿Cómo se investigan los mensajes que tienen contenidos racistas o xenófobos?
Bueno, pues se malinvestigan. Nosotros ponemos generalmente entre 90 y 100 denuncias al año, ¿no? Y entonces, pues, o son muy escandalosos o no se avanza en su investigación. Y suele ser cometidos por sujetos que son reiterados, o sea, repiten este tipo de comportamientos. Así no es el conjunto de la sociedad. A mí cuando me dicen, bueno, esto es un ejemplo de que España es racista, yo digo, mientes, España no es racista. Hay conductas racistas en España, pero no se puede descalificar al conjunto de la sociedad. Esto no es una práctica habitual de toda la sociedad, sino de sujetos, incluso organizaciones muy determinadas. Por eso la investigación tiene que ser muy depurada y tiene que ir a mandar un mensaje de que la libertad de expresión no es infinita, y eso lo dice nuestro Código Penal, lo dice la Constitución Española y lo dicen los tratados de derechos humanos. No son infinitos, no se puede dañar la dignidad ni de una persona ni de un colectivo. Por lo tanto, se identifica y se lleva al juez, porque hay un tipo penal que es el 510 del Código Penal, que precisamente sanciona incitar al odio, a la discriminación, a la hostilidad, a la violencia, por cualquiera de los motivos, no solo racismo y xenofobia, sino otros factores que son en sí mismos, son factores de intolerancia a la diversidad humana.
¿Y qué mensajes pueden entrar en la categoría de delitos de odio?
Bueno, pues todos los que entran en este 510, que pues viene a hablar, pues fomentar, promover, incitar y sobre todo dañar la dignidad de una persona, ¿no? Yo creo que todos los mensajes humillantes, los insultos, las injurias realizadas con publicidad, que es lo que tiene grave las redes sociales, que es que se enteran miles y miles y miles de personas, pues ese tipo de características, en el momento en que se sancione, y son sanciones que van de 1 a 4 años, en el momento en que se sancione, automáticamente se produce un efecto de retroceso, es decir, cuidado que a lo mejor a mí me meten también una sanción y me debo de cortar. Entonces, hay un efecto pedagógico, pero si no se sanciona y no se conoce, porque sí las hay, sí las hay. Bueno, es que yo lo he vivido, yo soy víctima de este tipo de discurso de odio y de delito de odio, y ya lo han sancionado, pero si no se proyecta mediáticamente, pues parece que vivimos en la impunidad y que vale todo. Bueno, pues hay que decirlo claramente, no vale todo. La libertad de expresión no es infinita. Hay límites, y los límites son las libertades y los derechos de los demás, y especialmente la dignidad humana, que es el precepto fundamental constitucional. Afortunadamente, nuestra Constitución en estos términos es muy buena y nuestro Código Penal así lo recoge.
Bueno, de hecho, es que alguno de los mensajes iba lanzados también al portavoz de la familia Primo de Mateo, que esto ya, como decía la delegada del Gobierno ahí en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, decía, es que ¿cómo puede ser que estos sembradores de odio se comporten de esta manera, ¿no? Es que es verdad, Esteban, que los bulos pueden hacer mucho daño hasta el punto que haya gente que desaparezca de la vida, o sea, que es que no quiera salir a la calle, que se vea cuestionado, que le afecte en su día a día, su trabajo, sus relaciones en el colegio, e incluso se llegan a suicidar.
Bueno, es que es así, tal y como lo han narrado, es que se suspenden sus libertades y derechos fundamentales. Pero no vale con quejarse, es decir, ¿cómo es posible que hay gente así? Bueno, pues si lo es, lo estamos viendo. Es producto de una sociedad que tiene mucha enfermedad moral y se concreta en este tipo de prácticas. Ahora, ¿yo qué es lo que reivindico? En nombre de las víctimas, porque mi intervención siempre es desde la perspectiva de la víctima. ¿Qué reivindico? Pues mire usted que la Fiscalía actúe de oficio, que hagan ese tipo de investigaciones, que no esperen a que las organizaciones no gubernamentales o los particulares pongamos la denuncia, porque realmente la gente se desactiva a la hora de poner la denuncia, tiene miedo a la represalia, porque hay represalias. Entonces, automáticamente, bueno, pues en cuanto le llega la denuncia al supuesto agresor, pues empiezan las amenazas, las coacciones para retirar la denuncia o incluso la represalia. Así que yo lo que pido es una actitud mucho más beligerante, acabar con el buenismo en este terreno, porque nos está haciendo un daño extraordinario entender que esto es libertad de expresión y libertad de opinión, e insisto, no lo es. La libertad de expresión no se debe de confundir con la impunidad de agresión. Estos son agresiones. Entonces lo que tienen que hacer es no echarse las manos a la cabeza y mandar un mensaje de firmeza y decir, pues mire usted está diciendo esto con publicidad, está haciendo daño, y a partir de aquí la Fiscalía actúa y va al juez y le caiga lo que le caiga. Y muchos han dejado de actuar en este sentido porque aunque les pongan una pena de 1 año y medio, es un aviso para navegantes, no entran en la cárcel, no se entra cuando la pena no es superior de los 2 años. Pero es un aviso para navegantes, es decir, si usted lo vuelve a repetir, pues entonces va a cumplir la nueva repetición y la anterior pena. Entonces yo creo que hay una disuasión por el efecto pedagógico de la sanción. Es que en la educación necesitamos la sanción, a ver si se enteran algunos. Sin sanción no es posible una educación con límites de respeto al prójimo.
Y que sea ejemplarizante, porque parece que es la única manera de que efectivamente algunos entren en cintura, porque si no, es que ancha es Castilla. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, y esperemos que algún día hablemos de algo mucho más liviano, pero es que claro, normalmente, en fin, recurrimos a usted para este tipo de casos, pero hace una labor tan importante desde su organización que le agradezco muchísimo, de verdad. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Llegamos así a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias en el boletín informativo y a la vuelta, atención, porque se están buscando personas para algo interesante, incluso está remunerado. ¿Qué será? Se lo vamos a contar después. También estaremos en Rivas para saber cómo está el incendio forestal declarado esta madrugada, y Marga García va a estar por aquí para contarnos cositas de su cocina creativa. Eso y mucho más, pero será después.